Hermanos, continuamos el estudio en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, hermanos, y vemos, bueno, como hemos ya venido estudiando los últimos sábados, la importancia de estos pasajes para nosotros como iglesia, como estos pasajes nos hablan del fundamento principal sobre el cual estamos nosotros, que es Cristo Jesús. Entonces hemos visto ya cómo el Señor progresivamente se ha venido revelando, cómo ha venido mostrando quién es Él. Al principio lo veíamos en esta enseñanza de Herodes, que se asombraban de aquellos milagros y cosas que se escuchaban de lo que estaba aconteciendo en Galilea. Y Herodes llegó a preguntar, ¿será este Juan el Bautista o alguno de los profetas? Y después vemos también cómo el Señor le pregunta a sus discípulos que quién era Él. Y ahí vemos la iluminación de parte del Padre hacia los discípulos, y que Pedro responde en vocería de todos, diciéndole que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos cómo el Señor se empieza a revelar progresivamente, hermanos. Y esto es algo importante que nosotros debemos tener presente como iglesia. Hermanos, porque ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros, o qué es lo que evidencia que nosotros estamos en la verdad? Si hay tantas organizaciones religiosas, si hay tantas iglesias, si hay tantos lugares de culto, ¿cómo nosotros podemos saber que estamos en la verdad? ¿Cómo nosotros podemos comprender y decir, sí, verdaderamente yo estoy en la verdad que Dios ha revelado en su palabra, hermanos? Y esto tiene que ver mucho con la persona de Jesucristo, hermanos. Conocer a Cristo es la filosofía más elevada que puede alcanzar cualquier persona. Pero también el conocimiento claro de Jesucristo es el que diferencia una iglesia verdadera que está en Dios de cualquier otra organización religiosa o cualquier secta. Es ahí donde encontramos los problemas más grandes. Aquellos que dicen que Jesús es un Dios inferior al Padre, o aquellos que hablan de que el Padre se volvió el Hijo y el Hijo se volvió el Espíritu Santo. Cualquier cosa que se diga errada a lo que Dios ha revelado de su Hijo en las Escrituras, hermano, podemos levantar nuestra voz y condenarlo enérgicamente. Eso ya se ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia. Quiero citar nomás algo breve para ponernos en contexto, hermanos, ya que este pasaje tiene un contenido muy importante, tanto teológicamente como aplicativamente a nuestra vida, hermanos. En la historia de la Iglesia hubieron muchas discusiones en cuanto acerca de quién era Jesús. Hubieron herejías y lo que les decía ahora, algunos decían que era alguien inferior al Padre, también que fue un hombre al que se le metió Dios en el bautismo, y así circulaban muchas herejías en cuanto al Hijo, y hubieron varias discusiones, los concilios ecuménicos, y un concilio que puso final a la larga discusión acerca de quién era Cristo, que fue el concilio de Calcedonia en el año 451. Voy a leerlo rápidamente como la síntesis de ese concilio, porque eso nos va a ayudar a comprender este pasaje de forma clara, hermanos. Dice lo siguiente el concilio de Calcedonia: siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre, de alma racional y de cuerpo, consubstancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consubstancial a nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, engendrado el Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y Él mismo en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María, Virgen Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambios, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturaleza por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza, su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, Como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas y Él mismo Jesucristo. Y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Entonces, hermanos, esta es como la síntesis de una cristología correcta. Y toda aquella iglesia que confiese esto, hermanos, está en la verdad. Y esto es lo que nosotros resumidamente creemos en cuanto al Hijo. Creemos que es una sola persona en la cual convergen dos naturalezas, que es lo que vamos a entrar a ver en el pasaje. Es una sola persona en la cual convergían o estaban completamente la humanidad humana y la humanidad divina. Entonces es algo que nosotros debemos tener claro y debemos tener presente. No es que eran dos personas y dos cosas diferentes, como ya se ha condenado en la historia de la iglesia. Y ahí aparece un término que a veces es un poco raro, que sería el término teantrópico. Jesucristo era teantrópico. ¿Qué quiere decir esto? Teos de Dios y antropos de hombre. 100% Dios, 100% hombre, hermanos. Yo sé que a veces eso es un poco como de decir, bueno, este que me está hablando, hermano. Pero esto nos va a ayudar bastante a entender el pasaje que vamos a ver, hermanos. Y este, como decía, es el fundamento de la iglesia, hermanos. Una iglesia se debe diferenciar por las fuertes convicciones en cuanto a Dios y a la persona de Cristo. Bueno, nosotros no podemos ser una iglesia con un entendimiento claro ni crecer en la madurez si nuestra cristología es defectuosa. Porque la persona de Cristo es la revelación del Padre, Él es la gloria de Dios, como lo vamos a ver, hermanos, y para nosotros es de suma importancia que eso quede claro en la mente de los hermanos. Yo sé que varios hermanos lo han visto por tiempo, lo hemos visto en otras ocasiones, pero a veces es bueno recordarlo, y también para aquellos que van llegando, pues puedan saber qué nosotros creemos en cuanto al Hijo. Creemos que es una sola persona en la cual convergen la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y ahí recordamos la confesión de Pedro, voy a citar Mateo 16, donde el Señor les preguntó y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Cuál era la revelación? ¿Cuál era la roca? La confesión acerca del Hijo. Amén, hermanos. Bueno, hago eso a modo de introducción, pero algo que quiero citar también antes de entrar en el pasaje, hermanos, es algo que me parece precioso. Y estaba releyendo esta semana un libro del hermano Gino, el cual se titula Opúsculo de Cristología o Tratado acerca de Cristología, hermanos. Y el hermano decía lo siguiente en la importancia de nosotros de conocer a Cristo y de cómo Dios quiere darse a conocer. Porque eso es lo importante, no es únicamente que nosotros queramos conocerlo, sino que Él se ha revelado para que nosotros podamos acercarnos a Él. Hermanos, que es lo que hemos venido viendo. No fue algo que quedó velado o algo que quedó oculto, sino que Dios envió a su Hijo desde la eternidad para que se hiciera uno como nosotros y se reveló. Y bueno, al Padre le plació revelarnos a su Hijo, como lo dice el autor de Hebreos, ¿no? Y en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. Nos ha hablado en el idioma, como dice el texto original, en el Hijo podemos conocer al Padre, podemos conocer a Dios verdaderamente en Jesucristo. Entonces Gino decía lo siguiente acerca de la importancia de conocer a Cristo. Dice: conocer a Cristo es, pues, de suma importancia y vital para todo hombre, pues es en él donde se reúnen y explican todas las cosas, y es en él donde todas las cosas hallan su destino y origen, su razón de ser, y descubrir que la razón de todas las cosas anidan en el seno de un amor que quiere revelar su insondable gloria, es algo tan sorprendentemente maravilloso que deja anonadado a todo aquel que recibe la gracia de comenzar a ver las cosas como en realidad son. Es entonces cuando despertamos y somos anegados de un sentir inefable, pues Dios, quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda a los Corintios 4:6. Conocerle es la consigna, ignorarle significa la muerte. Significa el caos, es la oscuridad. ¿A quién iremos? Tú, Jesucristo, tienes palabras de vida eterna, hermanos. Entonces esto es como a modo de introducción para que nosotros sepamos la importancia acerca de los textos que hemos venido viendo, hermanos, de cómo Dios quiere revelarse, Dios ha querido revelarse por medio de su Hijo, hermanos, y nosotros los que hemos creído en Él hemos podido conocerle y podemos tener la seguridad de que estamos en la verdad, de que no vamos a ser movidos de ella, de que si viene cualquier otra doctrina podemos rechazarla. Porque Dios nos ha revelado a su Hijo por medio de la palabra. Entonces, hermanos, esto lo pongo a modo de introducción, perdón, un poco largo, pero a veces me parece importante recordar algunos conceptos que a veces parecemos, bueno, olvidamos o no repasamos constantemente. En cuanto a esto, también Samuel Pérez Millos decía que a veces uno quisiera tomar este texto y hablar explayadamente acerca de cristología. Pero no ese es el enfoque del estudio que nosotros venimos viendo. Nosotros venimos viendo el estudio de Lucas de forma sistemática. Hermanos, pero el hermano Pérez Millos decía, pero también es importante definir algunos conceptos cristológicos para que nosotros podamos interpretar el pasaje de forma correcta. Es importante repasar esto, hermanos, porque vamos a ver cómo el Hijo, al cual los discípulos veían como un hombre que hacía cosas maravillosas, que ya se venía revelando, muestra el resplandor de su gloria. Y ellos pueden verle, pueden contemplarle, y esta gloria los asombra a tal punto que transforma sus vidas. Obviamente en el momento ellos no comprendieron completamente esta revelación que Él les estaba, permitiendo a Pedro, a Jacobo y a Juan ser testigos oculares. Pero esa verdad iba a impactar tanto sus vidas, iba a impactar tanto su caminar en esta tierra, ver que la vida no es únicamente lo que vivimos en esta carne, sino que trasciende más allá. Hermanos, y como Pedro lo va a decir en una de sus cartas, no seguimos fábulas artificiosas. Entonces, y también Juan, impactado por esa verdad, escribe su evangelio diciéndonos que hemos visto la gloria del Padre. Amén. Entonces, hermanos, vamos a entrar ahí ahora sí en el pasaje. No, yo sé que, bueno, está un poco larga la introducción. No vamos a ver todo el pasaje, hermanos, porque, como les dije, hay muchas cosas que queremos considerar y no queremos pasar muy rápido. Hermanos, pero bueno, vamos a avanzar y vamos a llegar hasta donde el Señor nos lo permita. Amén. Lucas 9, 28. Bueno, hermanos, pero miremos ahí el 27, que fue el pasaje en el cual quedamos hace 15 días con Camilo, que dice, ahí el Señor venía hablándole de él les dice lo que él va a tener que sufrir, cómo él va a tener que enfrentar la muerte por causa de nosotros, la muerte en la cruz, y les dice también que ese es el camino que debemos seguir aquellos que hemos participado de él, y él dice que el que quiere ir en pos de él debe tomar la cruz y seguir ese mismo camino, estar dispuestos a entregarnos por causa de este mensaje. Y ahí el Señor en el 27 dice: pero os digo la verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, hermanos, aquí como lo decía nuestro hermano hace 15 días, hermanos, esto era como algo que el Señor les estaba diciendo que iba a ocurrir con algunos de ellos, lo vamos a ver, con tres de ellos específicamente, que van a poder vislumbrar el reino de Dios antes de gustar la muerte. Se les iba a dar un anticipo de ver la gloria de Dios antes de que ellos murieran. Y ahora esto iba a ser un fortalecimiento para que ellos pudieran entregar sus vidas. Si recordamos, Jacobo Santiago es el primero de los apóstoles que muere. También Pedro iba a ser martirizado por causa del nombre de Cristo. Y Juan iba a ser torturado y puesto en prisión por causa del testimonio. Entonces vamos a ver cómo esta revelación, este suceso histórico que ocurrió en el tiempo que Lucas nos registra aquí, hermanos, iba a ser de fortalecimiento para estos tres hombres, para los demás discípulos que iban a escuchar esta verdad y aún para nosotros, hermanos, que hoy la leemos, que hoy podemos seguir vislumbrando esto. Entonces ellos tenían hasta el momento una claridad borrosa acerca de quién era Jesús. Como lo venía diciendo, ellos veían como, bueno, sí será, no será. Veían que él hacía milagros, veían que él era un hombre diferente, que su enseñanza era con autoridad. Vieron cómo hizo la multiplicación de los panes y los peces, cómo él sanaba a los enfermos, cómo liberaba a los endemoniados. Pero aún había algo que a ellos les quedaba como en su corazón, como ese interrogante. Y era que ellos veían a Jesús como un hombre. Precisamente era por eso que ahora en la introducción hablábamos de eso. Dos naturalezas en una persona. Jesús se hizo un hombre como nosotros, siendo Dios eterno junto con el Padre y el Espíritu Santo. Él se humilló, lo dice la epístola a los Filipenses, y esa humillación de Jesús no es que fue a la cruz. La humillación comenzó en el momento en el cual Él fue engendrado en el vientre de María. Porque Él tomó nuestra naturaleza llena de debilidades. A Él le daba hambre, Él sentía sueño, sentía cansancio, como uno de nosotros, participando de todas nuestras debilidades. Obviamente el autor de Hebreos nos hace una aclaración, pero sin pecado. Entonces, para muchos ellos veían únicamente eso, un hombre que hacía cosas extraordinarias. Y hasta ellos podían tener como el pensamiento, es un profeta más, tal vez es Juan el Bautista, pero hay algo, y era porque ellos aún veían a una persona común y corriente, a un hombre como nosotros. Y entonces el Señor les dice que ellos van a poder ver el reino de Dios antes de gustar la muerte, aquellos tres que van a ser apartados. Entonces van a ser llevados al monte de la transfiguración para que el Señor les dé ese anticipo o esta degustación de su gloria, para que ellos puedan ser convencidos realmente de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Hijo eterno, la gloria del Padre. Entonces va a llegar ese punto, ese pasaje en el cual el Señor va a correr un poco el velo de su humanidad. Y va a permitir a estos tres hombres ver su gloria, verlo como Él es, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, y es algo bien precioso para nosotros, hermanos, que el Señor nos permita también ver esto, hermanos, porque es de vital importancia, hermanos. Como lo decía, a veces nosotros no caminamos o las dudas nos asaltan, tenemos incredulidad, hermanos, porque se nos olvida quién es Él. A veces, no sé, hermanos, pensamos que Él no es poderoso para ayudarnos, pensamos que Él nos ha abandonado o que Él no me escucha, hermanos, pero debemos saber que Él es 100% hombre, 100% Dios. No sé cómo dice la canción, hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Hay alguien allí intercediendo por nosotros, que escucha nuestras oraciones, que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente. Y Él va a permitir ahora a esos discípulos que ellos puedan ver su gloria, va a correr un poquito la cortina de su humanidad. Bueno, si esto es un misterio muy grande. Bueno, no voy a entrar en más cosas que puedan confundir más adelante, vamos a ver. Entonces vamos a ir al versículo 28, hermanos. Versículo 28 hay de Lucas, y Lucas nos relata lo siguiente. Nos dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces aquí Lucas nos dice que este suceso histórico tuvo acontecimiento 8 días después. Nosotros tenemos también los otros 2 evangelios, los cuales a los 3, Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como los evangelios sinópticos, que quiere decir que su contenido tiene una similitud en cuanto a lo que ellos narran y al orden de cómo lo narran. Entonces nosotros podemos encontrar ese relato de la transfiguración también en el capítulo 17 de Mateo y creo en el capítulo 9 de Marcos, si no estoy mal. Y entonces ellos nos vienen contando esa secuencia acerca del Hijo, hablándonos de su obra. Hermanos, sí hay algunas variaciones en cuanto al relato, y eso se debe al enfoque de cada uno de los evangelistas. Vemos rápidamente, el enfoque de Mateo es mostrarnos a Jesús como el Mesías, el descendiente de David. Entonces él nos muestra la descendencia de Cristo desde Abraham, cómo viene por el linaje de David, enfocándonos, mostrarnos a Jesús como el judío, la promesa de Dios. También Marcos nos habla del arduo trabajo de Jesús, y si nosotros leemos el Evangelio de Marcos, vamos a encontrarnos allí muchos milagros, muchas sanidades, liberaciones, y vemos al Señor trabajando. Entonces Marcos nos muestra ese arduo trabajo del Señor Jesús. Y ahora acá en Lucas, que sabemos que Lucas es alguien de trasfondo gentil, nos muestra constantemente la misericordia de Dios. Como Dios por su misericordia quiso revelarse, como Dios por su misericordia ha permitido que los hombres le conozcan, y Él tiene ese enfoque para que su mensaje sea transmitido de forma universal. Entonces, de acuerdo al enfoque de cada uno, ellos van a llevar su relato. Ahora vamos a encontrar una variación que puede a veces ser un problema para algunos, pero no lo es. Porque si leemos el relato de Mateo capítulo 17 acerca de la transfiguración, nos dice que fueron 6 días después de lo que el Señor venía diciendo. Marcos también nos dice que eran 6 días. Hermanos, pero o sea, no es un problema muy grande, porque acá Lucas nos dice lo siguiente, como 8 días después. Mateo y Marcos hablan de el tiempo exactamente en el cual, después de que el Señor les dijo esa cosa, de esas cosas, ocurrió. Hay algunos que hablan ya de numerología. Por ejemplo, William MacDonald habla de que Mateo habla de los 6 días, hablándonos como el número del hombre, cuál el suceso que el Señor, lo que iba a acontecer de la transfiguración, iba a ser el día 7, el cual es el día de la plenitud. Ahora también nos dice, y Lucas nos habla del 8, el cual es el número de la resurrección. Bueno, pero yo no sé mucho de numerología, entonces no nos metamos en eso. Pero bueno, hermanos, simplemente para que vean que no hay ninguna contradicción. Ahora también es claro que Lucas estaba contando el día desde el que el Señor dijo las cosas hasta el día en el cual ocurrió eso, lo cual daba 8 días como tal. Sabiendo que a los judíos contaban, si pasaba la tarde un poquito del día anterior, se contaba también como un día. Entonces Lucas no nos dice que eran como 8 días. Entonces no hay problema en cuanto a eso. Y ahí nos continúa diciendo el relato. Aconteció como 8 días después de esas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces el Señor se dirige a un lugar. Importante también. Nos dice que fue a un monte. Hay algunos que sugieren diferentes sitios, diferentes lugares, pero eso no deja ser sino una especulación, porque no se sabe el lugar exacto. Ninguno de los otros 2 evangelistas tampoco, ni Mateo ni Marcos, nos dice que fue cómo fue el nombre de este monte, sino que nos dice que era un monte alto. Y nosotros vemos que el monte era el lugar al cual el Señor constantemente acudía. El Señor acudía a los montes para tener un tiempo de privacidad y de oración, como nos lo va a decir aquí también Lucas. Entonces el Señor iba a ir a un monte a tener comunión con su Padre, y iba a llevar a 3 de sus discípulos. El lugar es un monte, hay diferentes nombres, pero pues lo que digo no deja de ser una especulación, y pues tampoco es algo que sea muy trascendente. Y ahí vemos qué más nos dice Lucas. Dice, aconteció como 8 días después de esas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ahora vemos algo importante que no muestran los otros dos evangelistas. Marcos y Mateo nos dicen que él los llevó y se transfiguró delante de ellos. Ahora Lucas nos añade aquí que él oró. Los llevó y oró. Y la transfiguración, bueno, yo miraba un poco y parece que fuera como una consecuencia, una respuesta a esa oración que el Señor estaba haciendo. Pero bueno, ya vamos a verlo, hermanos. Sería como si el Señor hubiera llevado a los discípulos, hermanos, y es algo importante que nosotros recordemos también como el Señor en Lucas se nos registra que antes de escoger a los 12 discípulos, Él pasó toda la noche en oración. También veíamos cuando él va a preguntarles que quiénes decían ellos que era Él, dice también Lucas que Él estaba orando. Entonces, hermanos, vemos como el Señor Jesús está orando, hermanos, y aquí es donde yo digo, parece que es una oración de intercesión por ellos, no por sí mismo, sino pidiéndole al Padre que Él pueda revelarse a sus discípulos, que les dé un entendimiento claro. Porque después de esta oración es que el Señor los elige, después de la oración es que el Señor, Pedro tiene esta gran revelación de parte del Padre, y ahora después de la oración es que el Señor va a transfigurarse delante de ellos. Entonces es como el Señor pidiéndole al Padre para que el entendimiento de ellos pueda ser abierto. Y vamos a ver lo que no fue claramente, porque también en este acontecimiento de la transfiguración ellos no entendieron lo que estaba ocurriendo. Pero lo iban a entender después, más adelante, con la venida del Espíritu Santo. Todas estas cosas iban a ser abiertas, iban a ser explícitas en la mente de ellos, iban a poderlas entender de forma clara. Y hay algo que no es, bueno, no es de la enseñanza, hermanos, pero ¿cómo está nuestra vida de oración, hermanos? A veces no tenemos revelación del Padre, hermanos, porque no pedimos. A veces abrimos la escritura y no entendemos porque no oramos. Entonces, ¿cómo está nuestra vida, hermanos? Continúa en el 28 diciéndonos, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces también los otros dos evangelistas nos hablan de estos mismos 3 hombres, los hijos de Zebedeo y Pedro, Jacobo y Juan. Y esos 3 que eran como aquellos 3 que eran un poco más cercanos al Señor, hermanos. Y la Biblia no nos dice por qué esto, no lo dice. Bueno, Juan habla de que el discípulo amado, pero evidentemente el Señor los amaba a todos. Pero había una cercanía especial en cuanto al Señor con estos 3 hombres. Y pues también vemos que, bueno, Jacobo iba a ser el primer mártir, el primero de los apóstoles en morir, ya que el primer mártir fue Esteban. Entonces iba como esa capacitación de parte del Señor hacia ellos. Y Pedro también iba a ser aquel que iba a decirle el Señor, bueno, en la declaración de Mateo, que él era el que iba a tener las llaves del reino de los cielos. No quiere decir que es Pedro el que está ya abriéndole la puerta a las personas que llegan como algunos creen, ¿no? Sino que si leemos Lucas nos damos cuenta que Pedro fue el primero en predicarle a los judíos, una predicación que se convirtieron 3,000. Y también en Hechos 10, como lo estudiamos acá, vemos que Pedro fue el primero en predicarle a un gentil. Y vemos que a esto se refiere el Señor, que él tenía las llaves del reino de los cielos en dar a conocer este mensaje. Y Juan, el discípulo que tenía la cercanía con el Señor. Entonces el Señor lleva a estos 3 hombres al monte. También ellos iban a ser los mismos 3 que iban a estar con el Señor en el clamor en Getsemaní. Allá cuando el Señor va la noche antes de ser entregado, dice que él lleva a los discípulos a orar, pero se retira un poco más lejos y lleva únicamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces estos hombres tenían una cercanía especial para el Señor. Ahora también hay algo interesante que nos muestra la palabra aquí, hermanos, que eran 3 hombres. La ley en Deuteronomio nos hablaba de que el testimonio iba a ser fiel o iba a ser creíble si era dado por boca de dos o tres testigos. Un testimonio por boca de una persona era un testimonio falible. Ahora el Señor aquí lleva tres testigos para poder demostrar la eficacia de este acontecimiento. También el Señor, bueno, cuando habla de la disciplina, ahí en Mateo 18 dice que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, la importancia de que sean tres las personas que estén allí. Entonces, vemos esto de los testigos. Y ahí dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y acá, en el 29, entramos a ver este aspecto bien importante. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Hermanos, llegamos a este punto del texto, que es un punto muy alto. Como les venía diciendo, acá el Señor corre la cortina de su humanidad. Los discípulos van a poder darse cuenta de que Él no es un hombre común y corriente. De que la confesión de Pedro fue inspirada de parte del Padre, pero ahora ellos sí van a poder vislumbrar el reino de Dios, ese acontecimiento, lo que el Señor había dicho en el versículo 27. Había dicho que había algunos que no iban a gustar la muerte sin antes ver el reino de Dios. Aquí se estaba cumpliendo esto. Dice que, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces vemos aquí cómo el Señor está anticipando, dando a conocer, dándole una degustación a estos hombres acerca del reino de Dios, hermanos. Y esto es un punto muy importante, hermanos. Mire que como les venía diciendo, parece que la transfiguración fue una consecuencia de la oración. Fue una respuesta a la oración de parte del Padre. Dice, mientras él oraba, el Señor cambió su aspecto completamente y ellos pudieron verlo en su gloria. Es algo bien precioso, hermanos. Mateo nos dice lo siguiente. Mateo 17, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermanos, aquí Lucas nos dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Mateo nos dice que se transfiguró delante de ellos. La palabra que usa Mateo es una palabra bien interesante, hermanos, que es la palabra metamorfo, de donde viene la palabra en español metamorfosis, la cual nos habla de un cambio en la apariencia física. Y nosotros podemos entender esto, digamos, en el cambio de la mariposa. Por ejemplo, la oruga se vuelve el capullo y se vuelve la mariposa finalmente. O sea, hay un cambio de aspecto en cuanto a la apariencia física del ser, bueno, del ser como tal. Entonces aquí hay un cambio, una transformación de el Señor Jesús. Dice que se transfiguró delante de ellos, hermanos. Y es algo bien interesante, hermanos, porque aquí entramos a ver algo que es bien precioso, hermanos. Y es lo que nos dice Mateo, lo que nos dice Lucas en cuanto a cuál fue ese cambio de aspecto que hubo en Jesús. Lucas nos dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. Pero Mateo nos dice, y resplandeció su rostro como el sol. Hermanos, nosotros cuando vemos la luz, contemplamos, hermanos, o el día, no podemos mirar al sol fijamente, hermanos, porque enseguida somos enceguecidos. Tanta es la luz que irradia el sol que nosotros no podemos mirarlo de frente. Enseguida nuestros ojos se resienten. Ahora, Mateo no dice que era como el sol, sino que fue la palabra que él pudo encontrar para describir lo que estaba aconteciendo. Tal vez el brillo era mucho más incandescente, era mucho más claro que el brillo del sol. Y eso era lo que ellos estaban contemplando, hermanos. Ahora, cuando nosotros vemos este aspecto de la transfiguración, hermanos, en el Nuevo Testamento, esa es la revelación más clara que encontramos acerca de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria, hermanos? Definir la gloria es algo bien difícil de hacer, porque nosotros no tenemos palabras suficientes para hablar de la grandeza de Dios, hermanos. Por eso encontramos aquí a Mateo que dice, su rostro alumbraba como el sol. Hermanos, ahora la palabra gloria, que la quiero traer aquí, hermanos, en el Antiguo Testamento se encuentra en diferentes partes, pero siempre que la encontramos hace referencia, la mayoría de veces que la encontramos hace referencia al destello o a la aparición física o a la revelación que Dios quería hacer acerca de sí mismo. Y esa palabra, bueno, es la palabra kabod, que el diccionario dice que viene de la raíz, bueno, de la raíz que da como significado peso, pero también es como el valor de algo. O sea, definir la gloria, podríamos decir, es como el valor de algo, hermanos. Y como les digo, es algo bien difícil de definir, que nosotros no podemos, a veces con nuestro lenguaje tan corto, hablar acerca de esto. Hermanos, si veíamos cómo la gloria en el Antiguo Testamento aparecía, si los hermanos recuerdan, nomás en el libro de Éxodo, el Señor se aparecía a ellos en una nube. Pero un pasaje muy que nos ilustra bastante esto es cuando el Señor erige el tabernáculo en Éxodo 40. Dice que la gloria llenó el lugar y nadie podía entrar. Tanto era el resplandor, ese brillo, esa magnificencia de quién es Dios, que nadie podía acercarse al lugar, nadie podía entrar. Tal vez era un lugar muy claro, alumbraba bastante que nadie podía tener sus ojos abiertos allí. Hermanos, y ahí nosotros empezamos a ver esta revelación de Dios. Porque Dios en el Antiguo Testamento mostraba su gloria en ocasiones, a través de fenómenos físicos, en la nube, cuando la gloria llena el tabernáculo. También vemos Ezequiel que nos habla de la gloria de Dios que se iba. Hermanos, y ahora en el Nuevo Testamento, cuando nosotros hablamos de la palabra gloria, hermanos, es lo más precioso que nosotros podemos encontrar. Porque no se nos habla de una luz tan gigante, sino que se nos habla de una persona. Y es lo que estamos viendo acá. Los discípulos estaban vislumbrando la gloria de Dios. El reino de los cielos lo estaban viendo. Y Mateo no lo puede escribir, dice, es como el sol, más que el sol puede ser. Y Lucas dice, Lucas no fue un testigo ocular, Mateo sí, Mateo tenía, Lucas no fue un testigo tan directo como lo fue Mateo, que recibió el testimonio de los tres. Lucas tenía el trasfondo gentil. Hermanos, pero vemos como Mateo dice, y era como el sol. Hermanos, y ahora lo que les decía, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 1, capítulo 2, nos dice lo siguiente el autor: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí se nos habla de que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Hermanos, ¿y qué podemos definir como gloria? La plenitud de Dios. Podríamos decir es una luz brillante, brillante, hermanos, porque ni siquiera nuestro idioma da para decir cuál sería el color más claro de todos los colores. No podemos definirlo, no podemos decirlo, no podemos decir cuál es la luz que brilla más que la más brillante. Hermanos, pero aquí ellos estaban vislumbrando la gloria de Dios. El Señor Jesús se transfiguró delante de ellos y ellos pudieron ver su gloria, hermanos. Entonces, vemos que eso es muy importante, hermanos, porque a veces si decimos simplemente se transformó, pues, más da, hermanos, estaba mostrando su naturaleza divina. Estaba mostrando su naturaleza en su esplendor máximo. Había corrido el velo de su humanidad. Hermanos, y esto es algo que es un misterio para nosotros, como lo veíamos ahora, como lo dice también Pablo en Colosenses. En Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, como Cristo limitó la divinidad en Cristo, fue prácticamente como puesta en este traje tan frágil que es nuestro cuerpo, hermanos. Tan frágil que somos nosotros. Y en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad. Habita toda la plenitud de la deidad. Y ahora ellos podían vislumbrar esto completamente. Ellos veían esto, este resplandor, esta luz que era más que el sol. Y Mateo dice que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. También Lucas dice, y sus vestidos blanco resplandeciente. Como decía un hermano, no podemos decir cuál es el blanco más blanco que el más blanco. Hermanos, pero dice que Jesús tenía sus vestidos blancos y resplandecientes, mostrándole a ellos quién era Él. Que ellos pudieran vislumbrar que Él era la encarnación de Dios. Y más adelante es lo que Juan iba a registrar, el Verbo se hizo carne. Fue revestido, se vistió de humanidad. No era alguien común y corriente, era Dios hecho hombre. No un hombre al que se le metió Dios, no, Dios hecho hombre, Dios hombre. Hermanos, qué importante esta revelación para nosotros. Poder comprender esto, hermanos. Ahora hay una diferencia, yo sé que algunos tal vez pueden tener en mente la escena de Moisés cuando Moisés le resplandeció su rostro. Cuando estuvo en la presencia de Dios. Pero hay una gran diferencia entre Moisés y Jesús. Moisés estaba reflejando la gloria de Dios. Moisés estaba reflejando el brillo de haber estado en la presencia de Dios, hermanos. Lo de Jesús no era un reflejo, era algo interno de Él. Hay una gran diferencia. Jesús no estaba reflejando la gloria del Padre. Jesús es la gloria del Padre. Él estaba mostrando aquello que ha estado por la eternidad. Y eso era lo que estaban contemplando los discípulos, hermanos. Y vemos la diferencia entre Moisés y Jesús. Moisés simplemente estaba reflejando el brillo de haber estado en la presencia de Dios. Y tal era el brillo que decía que tuvo que ponerse un velo. Porque los demás no lo podían mirar a la cara. Ahora imagínese a la gloria misma mostrando su excelencia. Se transfiguró delante de ellos, hermanos. Y ahora no voy a entrar más en detalles, hermanos. Voy a ir finalizando acá para que veamos más aspectos del pasaje en el próximo sábado, hermanos. Pero solo quiero hablar del impacto de este suceso en la vida de los discípulos, hermanos. Ellos pudieron vislumbrar la gloria del Padre. Pudieron vislumbrar completamente a Cristo, aquel, el Verbo de Dios, aquel que estaba en la eternidad por el Padre, como lo leíamos en el credo, engendrado en la eternidad, sin tiempo, según la divinidad. El resplandor de la gloria de Dios, aquel que existe, que es la existencia necesaria de para que el Padre se exprese, el Hijo. Que se hizo hombre en el vientre de María. Y ellos podían ahora ver esto, hermanos. Y eso era una verdad que, como les venía diciendo, iba a impactar la vida de ellos, hermanos. Porque, bueno, como lo he venido citando, Jacobo iba a morir mártir, Pedro iba a morir mártir también por causa de esta verdad. Juan, torturado y encarcelado por causa de esta verdad, hermano. Ahora más adelante también ellos iban a ser conscientes de algo, como lo vamos a ver ahí cuando aparece Elías y Moisés. Ellos iban a darse cuenta que esta vida se acaba, pero no es el fin, hermanos. Porque aparecen delante del Señor Jesús hombres que habían muerto cientos de años atrás. Iban a estar delante de Él. Moisés, Elías, iban a estar delante de Él. Hermanos, y yo pienso que esto es muy precioso que el Señor lo haga teniendo presente lo que Él venía diciendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Hermanos, aquí el Señor nos muestra que no estamos siguiendo a un lunático, que no estamos siguiendo a una persona que se le ocurrió decir que era Dios. Él está mostrando que Él es verdadero, que Él es fiel y verdadero, como lo dice allá en Apocalipsis. Él está mostrando esa realidad y ellos están siendo testigos de esto. Y esto iba a hacer que ellos pudieran continuar la vida de ellos en entrega, en sacrificio por esta verdad. Hermanos, ahora nosotros comprender esto debe causar ese mismo efecto, hermanos. Que nosotros podamos en el monte ver a Cristo, que nosotros podamos verle a Él, que Él pueda revelarse a nuestra vida. Que si alguien le pregunta quién es Cristo para usted, Él es todo para mí. Y estoy dispuesto a darlo todo por Él. Porque esa vida no es todo lo que nosotros vamos a tener. Va a haber una eternidad. Vamos a poderle ver cara a cara. Lo que esos hombres vieron nosotros, los que hemos creído en Él, vamos a verlo cara a cara. Vamos a estar delante de Él contemplando su gloria. Hermanos, si ese mensaje impactó tanto a Pedro, ya solo para finalizar voy a leer unos versículos, a Pedro y a Juan. Mire lo que Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Posiblemente Pedro se estaba refiriendo a este hecho, a eso que ocurrió ahí. Más adelante vamos a ver cómo la voz del cielo calla a Pedro. Ahora Juan 1:14. Juan no nos relata en su evangelio este suceso, pero sí nos dice lo siguiente: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, lo contemplamos. También Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vemos cómo esta verdad impactó el corazón de estos hombres, hermanos. Ahora para nosotros, hermanos, recordar esto, recordar que no estamos siguiendo fábulas artificiosas. A veces parece que el mundo nos quisiera ahogar. Yo les compartí a los hermanos hace unos días acá en la mutualidad, como personalmente parece que estuviera pasando por la feria de las vanidades, así como el peregrino en la película. Como a veces llegan cosas que quieren ganar nuestra atención y llevarnos hacia ellas. Hermanos, pero cómo leer estos pasajes, estos textos. Señor, el Señor me ha permitido ver Hermanos, que esta vida no es todo lo que nosotros vamos a vivir. Que no es una locura seguir a Cristo. Que no es una locura servirle a Él. Que esa es la verdad y es la realización del hombre. Conocerle, como lo leíamos al principio. Conocerle es lo más importante que puede alcanzar cualquier hombre. Porque como Él mismo dijo allá en Juan 17, hermanos, vamos a necesitar una eternidad completa para comprender un poco de quién es Él. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado, hermanos. Que el Señor nos permita poder contemplarle en el monte, hermanos. Vamos a continuar en 8 días con el pasaje, hermanos. Solo quería hacer esto a modo de introducción, hermanos, y que el Señor nos permita perseverar en Él, hermanos, sabiendo que no seguimos fábulas artificiosas. Y como Juan dijo, lo que hemos visto, oído y hemos tocado con nuestras manos, eso os anunciamos, hermanos. También que el Señor nos fortalezca y nos renueve para dar testimonio de Él, hermanos. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, por este pasaje que nos permites estudiar hoy, Señor, porque nos permites verte a ti, Señor, ver quién tú eres, Señor, ver tu gloria, Señor, ver tu resplandor, Señor. Te pedimos que tú puedas abrir nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Te lo rogamos, Señor. No queremos a veces ser enredados en el mundo, Señor, sabiendo que todo lo que hagamos aquí es pasajero, Señor. Pero va a llegar un día en el cual te veremos cara a cara, Señor. Podremos contemplar tu gloria, Señor, tu belleza, tu grandeza, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. Y a querer cada día, Señor, conocerte más. Te lo rogamos, Señor Jesús.